A ver, muy rápidamente, además porque estos bancos son duros y entonces nos cansamos, recorrer un poco muy rapidísimamente la historia de nuestras radios en Argentina. Historia que algún día tenemos que escribir colectivamente, y cosa que está pendiente. Pero nuestras radios, el primer antecedente es la década de los 80, poco después de la recuperación de la democracia, la necesidad de nuestro pueblo de expresarse frente a un modelo comunicacional muy reducido y concentrado. En el país, según el modelo dictatorial, existían no más de 100 radios, todas AM, con la posibilidad de transmitir también en FM, es decir, un universo muy acotado. Empezaron a surgir radios, sobre todo a partir del año entre el 85 y el 90, fue una explosión de radios. Antes de eso, hablar de comunicación popular era una rareza en Argentina. Lo hacía en cupo, con la vieja tradición de la educación y la comunicación, vieja no como despectivo, sino de que venía de la tradición de Aler, justamente, de las radios educativas, comenzando por Sutatensa en el año 50. Aler nace en el año 72 con el único socio de Aler, socio fundador de Aler, Incupo, y digamos con el objetivo de la educación, fundamentalmente usando la radio como un instrumento. Las nuevas radios surgen como medios de comunicación, años 80. Muy mezclado esto que en Argentina se llamó radios truchas, ¿no? Como calificativo muy genérico. Y ahí había pequeños kioscos comerciales, muy claramente con una intencionalidad comercial, y algunos que planteábamos ya la cuestión de la organización popular y radios que fueran expresión de las organizaciones. Este sector estaba prohibido por la ley de radiodifusión que nos impuso y nos dejó la dictadura, exigía ser empresas comerciales para operar radios y canales de televisión. Entonces teníamos un claro limitante, artículo 45 de la ley 22.285. Ahí nos empezamos a juntar, ¿para qué? Para defendernos fundamentalmente, si llegaban los cierres, los decomisos, la camionetita de la CNC a cerrar radios, y hay muchas experiencias, y cerraban y decomisaban y impedían el funcionamiento de las radios, de lo que en general también se llamaba comunitario, muchas de las cuales de comunitario no tenían nada, eran pequeños kioscos, pero que expresaban muchas veces la voz de los vecinos de los barrios, las necesidades de grupos, las necesidades más cercanas a la gente, cuando los grandes medios comerciales respondieron siempre al poder económico. Al poder económico de aquella época, en los pueblos, la radio AM era del dueño del comercio local o del hacendado de la zona, es decir, a una figura identificada con una familia, no como el poder económico como hoy entendemos las grandes corporaciones. Bueno, esto el inicio, entonces una explosión de radios. Primera discusión entre nuestras radios fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos adecuamos, nos adaptamos a la ley de la dictadura y nos presentamos como sociedades comerciales para conseguir el permiso precario y provisorio que nos daba la ley de reforma del Estado de 1989, o seguíamos peleando? No somos comerciales, queremos ser diferentes. Hay una primera discusión y una división entre nosotros. Y algunos que se fueron y crearon otra cosa, otros que se presentaron con el nombre de una persona, se disfrazaron de comerciales para mantener una identidad comunitaria. Algunos se quedaron con el disfraz como vestimenta, otro fue disfraz y después se lo sacaron y bueno, pero esa discusión tuvimos. Año 89-90. ahí comenzamos a dar batalla por modificar el artículo 45 de la ley. No nos daba la fuerza para pensar en ese momento en una nueva ley, porque se avanzó en el 89 con la modificación en beneficio de los grandes grupos y se privatizaron los canales de televisión. Es decir, lo que tenía el Estado pasó más en esta ola neoliberal, más a la onda de las, ya de los grandes grupos económicos. El grupo Clarín se quedó con Canal 13, con Radio Mitre, y ahí se... Bueno, a ver, quiero hacerlo corto, entonces no entrar en detalle. Pero esa fue una etapa de discusión, y ahí nosotros empezamos, algunas radios, particularmente La Ranchada desde Córdoba, Encuentro desde Viedma, a plantear demandas judiciales contra la ley de radiodifusión de la dictadura. Y conseguimos recién en el año 2004, 2003, 2004, fallos de inconstitucionalidad de la ley de la dictadura. Con eso paralizamos al organismo regulador, al CONFER, porque nosotros, el CONFER quería llamar a concurso y le dijimos, le presentamos formalmente una impugnación diciendo: no pueden aplicar una ley que fue declarada inconstitucional. Eso significó la parálisis del CONFER. Lo que en dos años, en el 2005, se logró fue la modificación en el Congreso, por ley, del artículo 45 de la ley de radiodifusión, permitiendo que las entidades sin fines de lucro pudieran acceder a licencias. Salvo las cooperativas de servicios públicos, no las cooperativas. Otra discusión que generó mucha polémica entre nosotros, porque, claro, algunos decían, pero a las cooperativas no las dejan. No, que quedaron excluidas las cooperativas prestadoras de servicios públicos, pero no por el hecho de ser cooperativas, sino por ser prestadores de servicios públicos, ¿sí? Bueno, una vieja discusión que tuvimos con uno de los directores ahora del que representa a las corporaciones. Vamos a nombrarlo, el señor Pereira, ¿no? Esa fue la discusión que tuvimos con Pereira. Él nos consideraba a nosotros que abandonamos a las cooperativas, porque abandonamos a las cooperativas de servicios públicos que tenían y tienen poder económico, y nosotros éramos los que no teníamos poder económico porque éramos las organizaciones sociales. En ese tiempo empezamos con la coalición. Y primer debate en Farco, ¿tenemos que ir por una ley de medios o de radios comunitarias o queremos modificar la estructura, el modelo comunicacional en Argentina? Dijimos: no queremos ser los chiquitos, la válvula de escape del sistema, no queremos una ley de medios comunitarios, respetando lo que habían decidido en otros países. Pero fue una discusión que dimos a nivel de América Latina, que se dio en ALER, y entre ALER y otras organizaciones en América Latina. Nosotros dijimos, como política, no, vamos por una ley integral. Y ahí fue el marco y el tiempo de la convocatoria a la coalición por una comunicación, por una radiodifusión democrática en aquel momento. Es decir, distintos sectores venían planteando la necesidad de cambiar la ley, logramos reunir esas fuerzas, varios de los que están acá, Pascual, otros, integramos desde distintos sectores, las universidades muy particularmente, organismos de derechos humanos, los sindicatos, de todos los sectores, con mucha fuerza, tanto de la CGT como de la CTA, que en ese momento no se reunían, no se unían, no se juntaban para nada. Logramos juntarnos en nuestra pequeña sede de Farco, porque los sindicatos no querían venir a las universidades no iban a los sindicatos, los de la CTA. La CTA no iban a la CGT y los de la CGT no iban a la CTA. Nosotros, como no competíamos con nadie, éramos los chiquitos, los pobres, los pequeños, no teníamos cartel, logramos convocar. Desde ese lugar fuimos convocantes, creo, visto a la distancia, ¿no? Y bueno, 2004, por lo menos para argentinas y argentinos, la historia es bastante conocida. Dimos el debate con los 21 puntos que planteamos como bases para una ley, hasta que lo planteamos como un petitorio de reclamo al gobierno. Después nos dijeron que era un planteo kirchnerista. se lo planteamos como una exigencia al gobierno. ¿El gobierno qué nos dijo en el 2004? Nos dijo, está bien, estamos de acuerdo con ustedes, pero no, esto no está en la agenda del gobierno porque no nos da el... Salgan a militarlo, salgan a reclamar y tal, y vamos a ver en el futuro. 2004 fue eso, hasta el 2008 que nos recibe la presidenta Cristina Kirchner y asume esos 21 puntos y se promueve el debate oficial ya, que termina con la aprobación de la ley en el 2000, en octubre, fin del 2009. La ley se aprueba, inmediatamente se judicializa. Si ya el grupo Clarín la había intentado impedir el debate antes, vía judicial, y fracasó, se aprueba la ley, se judicializa, y ahí surgen problemas en la aplicación de la ley, que son los problemas judiciales, que ordenó no aplicar la ley, y eso demoró 4 años hasta la sentencia de la Corte, problemas de gestión, que los hubo, quienes tuvieron responsabilidades institucionales, yo también las tuve, pero hubo compañeras y compañeros que tuvieron responsabilidades institucionales y a lo mejor, no sé con qué intenciones, buenas posiblemente, pero no se hizo todo lo necesario para aplicar la ley, o hubo errores, y hubo un poder fáctico que impedía avanzar en la aplicación de la ley. Bueno, esa historia es muy conocida y debatida en Argentina. Por ejemplo, los FOMECA recién conseguimos que comenzaran a convocarse a finales del 2013. Y en el 2013 se hizo una convocatoria y se otorgaron 6 millones de pesos, cuando correspondía a otorgar, o 5 millones, era 20 veces menos de lo que determinaba la ley. Recién 2014 y 2015 se hicieron las convocatorias, más o menos de acuerdo a la ley. Fin del 2015, ustedes saben, llega el macrismo, una de sus primeras medidas fue primero intervenir el organismo, el AFCA, y después modificar la ley por decreto, disolviendo el organismo, creando otro, eliminando las barreras a la concentración, y en el aspecto de medios comunitarios, populares, de entidades sin fines de lucro, como dice la ley, no modificaron nada. No modificaron nada en la letra de la ley. En la práctica nos denunciaron penalmente, en realidad, denunciaron penalmente a Martín Sabatella, diciendo, acusándolo de haber otorgado un subsidio a Farco, y la señora Silvana Giudice, vocera y lobista del Grupo Clarín, hoy directora del ENACOM, salió a recorrer todos los grandes medios para decir que los de Farco éramos todos kirchneristas, K, sucios, malos, feos y todos los calificativos que se le puedan ocurrir. Entre otras cosas, había descubierto que la sede de Farco estaba en la misma sede que Nueva Tierra, y que Nueva Tierra también había obtenido algún subsidio. Entonces esto demostraba la complicidad de ese antro kirchnerista. Todo esto fue muy divulgado en los medios. Se nos investiga hasta lo último en todos nuestros proyectos, las rendiciones y tal, paralizando la aplicación del fondo de fomento durante un año y medio prácticamente, es decir, desde el 2015 que se deja de aportar los fondos que ya estaban comprometidos por el Estado, estaban firmados los convenios y estaba firmada el pago, eso se paraliza hasta octubre del 2016. En el 2016 se paga, en el tercer trimestre del 2016 se paga, si ahora no recuerdo mal, el 12%, ¿sí? El 12% de lo que debían del 2015. O sea que hasta inicios del 2017 nos debían casi el 90% de los pagos del 2015. Y además se paraliza los llamados a concurso de radios y los procesos de normalización, que muy lentamente se venían realizando. La excusa es el reordenamiento administrativo. Entonces, bueno, en medio de eso se consiguen unas pocas licencias de radios pendientes desde el año 2006. La mayoría de los concursos se rechazan o se declaran desiertos, con lo cual muchas de nuestras radios que se habían presentado a concurso no obtienen la licencia, y lo que es peor, ya no en una situación de limbo, de no tener definición, sino de rechazo de la licencia y por lo tanto de ilegalidad. Y la parálisis de la entrega de los fondos. O sea, estos dos son los elementos que nos afectan más directamente. Ahora, en medio de todo este proceso, las radios populares y comunitarias, primero logramos organización. Es decir, a partir del 2005, en el 2000 Farco se constituye como entidad jurídica, después de una discusión también grande, porque había compañeros que decían, no hace falta los papeles, lo jurídico y tal, porque nosotros somos red. Entonces, bueno, constituimos la institucionalidad que nos permitía manejar recursos. Fortalecimos una red con más de 100 socios y fortalecimos lo que es clave, que es nuestro sistema informativo, la producción no solamente de los noticieros diarios que se realizan desde el centro de producción con la liderazgo y el trabajo de Pepe, sino también otras producciones, y ahí hay un fortalecimiento muy importante. Nosotros siempre decimos que la sostenibilidad de una radio, de una organización, no es solo económica, que es organizativa, que es social y que es económica. Entonces, en todos estos años creemos haber logrado una fuerte sostenibilidad organizativa y una fuerte sostenibilidad social. Y el tema de las radios comunitarias es un tema instalado en Argentina. Instalado no solamente que cualquiera discute y debate y sabe de qué se trata cuando se habla de radio comunitaria, a diferencia de cuando empezamos, que decíamos radio comunitaria y decíamos, ¿y eso qué es? Bueno, hoy. Pero además, hemos logrado un gran avance en los centros académicos, en las universidades. Hoy hay cátedras de comunicación popular y comunicación comunitaria, hay carreras de comunicación popular, tecnicaturas, especializaciones, maestrías, múltiples tesis de grado y de posgrado que nos investigan y nos analizan y nos estudian y nos hacen entrevistas larguísimas que a veces son terribles, pero bueno, bienvenidas. O sea, se instaló el tema. La sostenibilidad económica, bueno, con los FOMECA 2014-2015 crecimos muchísimo, porque los subsidios representan sumas aceptables, digo, que permiten equipamiento, permiten producción, y que deberían ser, de según dice la ley, del 10% del total del gravamen que recauda la radio y la televisión en Argentina. Para este año, ese monto debería haber sido de 236 millones de pesos. 236 millones. Bueno, hasta ahora no dieron nada de los 236 millones, anuncian que van a llamar a concurso a fin del 2017, recién ahora, hoy se publicó la última línea del 2016, o sea, los resultados del 2016. Presentamos los concursos en diciembre del 2016, un año después nos dan los resultados. En la línea 3 de gestión de 41 proyectos, aprobaron 17. La mayoría de los que desaprobaron, los desaprobaron por estupideces, porque en un CD, un archivo no se podía leer, por ejemplo, o porque los currículum presentados, alguno de esos currículum no estaba firmado por la persona. O sea, cosas realmente insólitas. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Hay un desfinanciamiento porque no se están ejecutando los fondos que la ley establece. Entonces ahí hay una debilidad, un problema. Sin embargo, eso lo estamos debatiendo y discutiendo semanalmente. O sea, primero éramos ladrones, delincuentes, corruptos, etcétera, etcétera. Hubo varias movilizaciones, le anunciamos que íbamos a quemar todo, etcétera, etcétera. Hubo distintas acciones. Hoy hay reuniones semanales entre Farco y algunas otras redes, ¿sí? y el ENACOM, en la cual se intenta avanzar sobre la aplicación del fondo, y nos dicen que esto va a ir marchando, y anuncian facilidades en el futuro en la presentación del proyecto, simplificación de los trámites y tal. Todo promesas. Eso, ustedes saben que el gobierno actual es especialista en promesas que muchas veces se convierten en realidades. Así que yo creo que en esta situación estamos dando la pelea. Farco, que tenía convenio con varios organismos públicos, por ejemplo con el Ministerio de Trabajo para los centros de formación y capacitación, eso está parado. Con el INTA estábamos instalando radios en zonas rurales, eso está muy difícil. Con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero alargar, pero yo digo, frente a todo esto, nosotros hemos subido el piso, digo, de lo que venimos, y porque hoy hay un gran desánimo en todos los sectores populares en Argentina, y yo lo comparto. Hay días que uno da ganas de quedarse adentro, no hablar con nadie. Es terrible esta política de anunciar 12 medidas, le discutimos uno y avanzan con 11, como dijo Bullrich, ahora senador, ¿no? Esta es la estrategia que usan. Entonces, hay un gran desánimo. Yo, frente a esto, les digo, como dice aquella consigna que muchas veces cantamos en actos políticos, a pesar de los muertos, de los desaparecidos, de los compañeros muertos, no nos han vencido. No nos han vencido, y en las radios comunitarias podemos decir no nos han vencido. Faltan licencias que están pendientes, lo que significa legalizar y dar seguridad a nuestros medios. Faltan los fondos que estamos peleando y que vienen a cuentagotas, podemos dar la pelea y estamos dando la pelea. Y además, en este momento, también decir que nos sentimos parte de un movimiento latinoamericano, y que nos sentimos cobijados y parte de ese movimiento en ALER, para hacer de la comunicación popular una forma de construcción del poder popular. Porque, en definitiva, hacer comunicación popular es construir poder popular. Y el poder popular se construye desde la comunicación, disputando y construyendo sentidos, pero también desde otros ámbitos de la vida social y política. Nuestras radios hoy están insertas en ese movimiento social, en ese movimiento popular, y queremos fortalecer esa inserción para construir poder popular.